Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A las puertas de la semana en la que arranca la primera sesión de investidura en la política, todo sigue igual. Enseguida sacamos el termómetro para pulsar cómo acuden las principales fuerzas a este primer debate. Pero hoy es noticia un terrorista. Se llama José Luis Urrusolo Sistiaga y fue uno de los etarras más sanguinarios del Comando Madrid durante la década de los 80 y los 90. Hoy ha salido de la cárcel. Lo ha hecho tras cumplir solo 19 años por 16 asesinatos y 2 secuestros. Fue condenado a 9 siglos de prisión y esta mañana ha quedado en libertad tras haber redimido parte de su pena por estudios y trabajos en la cárcel. Las víctimas de Urrusolo Sistiaga están indignadas.
O sea, el hecho en sí es que él ha matado de manera sanguinaria a 16 personas, ha sido uno de los miembros más activos de ETA y que cumple 19 años por todas las atrocidades que ha cometido, me parece pues, que le ha salido muy barato.
Se llama Ana Isabel Díaz, el terrorista Urrusolo Sistiaga mató a su hermano Francisco Javier cuando solo tenía 27 años. Era policía nacional. Urrusolo asesinó a él y a su compañero en Barcelona de 2 tiros por la espalda a las puertas de un colegio. Era el año 1991. Su hermana en COPE hoy ha revivido su dolor al ver en la calle al asesino de su hermano.
Indignadísima, como toda mi familia, por supuesto. Porque la verdad, uno no se espera nunca este tipo de cosas, porque una persona pues, con ese historial que haya cumplido 19 por redenciones, pues me parece bastante injusto, porque su daño ha sido desproporcionado.
Nadie duda de la legalidad de la liberación de Urrusolo Sistiaga, ni siquiera la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero no deja de producir mucha indignación. En la política ya les decimos que todo sigue igual. Todo listo para el arranque el martes del debate de investidura, aunque con todo abierto. El pacto PSOE-Ciudadanos no garantiza la investidura de Pedro Sánchez ni en la primera ni tampoco en la segunda votación. Si el líder socialista fracasa, el PP lo va a intentar. Lo confirmaba hoy su número 2, Dolores Cospedal.
Y en estos momentos, además, tenemos bien claro que la fortaleza del partido requiere de nuestra unidad. Aquello de en tiempos de zozobra no hacer mudanza, lo sabemos muy bien.
En el PSOE, Pedro Sánchez tiene ya el cheque en blanco de sus militantes. En la consulta interna de los socialistas, que no afecta para nada a la investidura, recibió el respaldo del 75% de los afiliados. La mitad de la militancia dio la espalda al proceso abierto por su secretario general y se abstuvo. El número 2 restaba importancia a la participación. Esperaban incluso menos. César Luena.
Con apenas 2 días de campaña informativa, porque todo va muy rápido. Y con la cantidad de información que hemos remitido a todos los militantes, más de la mitad de los militantes del partido han estudiado los documentos, han podido contrastar en reuniones de sus agrupaciones y han ido y fueron a votar ayer.
El acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, que no garantiza la investidura de Pedro Sánchez, ha levantado muchas ampollas en las bases socialistas. No les gusta el punto en el que abogan por la eliminación de las diputaciones provinciales. Tampoco a lo que afecta a la reforma laboral. Hoy en COPE, el responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha vuelto a contradecir a Pedro Sánchez. Niega que el acuerdo entre los dos partidos incluya la derogación de la reforma laboral.
Un sistema más equilibrado, en el que no es, es el sistema económico del futuro, en el que hay flexibilidad, pero se busca entendimiento y se busca el consenso entre empresas y trabajadores y se dan herramientas para que ese procedimiento se pueda llevar a cabo.
Y mientras los partidos siguen negociando posibles pactos de investidura, hay algunos que quieren aprovechar el contexto de crispación política para actuar con cobardía. La vivienda de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha aparecido con la pintada zorra. Hoy Villacís pedía respeto.
No todo vale, se tiene que respetar sobre todo a las personas. A las personas que nos hemos metido a política, pero que somos personas normales, que tenemos nuestras familias, que nos hemos metido de verdad con toda la ilusión y con todas pues, las ganas de cambiar cosas.
Hoy los andaluces están de fiesta, es el día de la comunidad autónoma. La presidenta de la Junta ha presidido los actos institucionales. Como hizo ayer, hoy también Susana Díaz ha dejado en un segundísimo plano la consulta promovida por Pedro Sánchez para obtener ese cheque en blanco para pactar. Ella aguarda su momento. Sin citar a Cataluña, hoy ha lanzado un mensaje de unidad y consenso.
Creo que para que a Andalucía le vaya bien, a España le tiene que ir bien. Y que, como siempre, los andaluces hemos sido el fiel de la balanza. Y en un momento, como le decía, importante como este, donde hace falta diálogo, concordia y entendimiento, Andalucía, como siempre, estará a la altura.
Han dejado de ser portada, pero el drama de los refugiados sigue agravándose. La última hora nos lleva al paso de Grecia con Macedonia, donde hay más de 5.000 personas atrapadas tras el cierre de la frontera. Hoy el Papa Francisco ha vuelto a levantar la voz contra este drama, pide a la comunidad internacional una respuesta coral.
Una respuesta coral puede ser eficaz.
Una respuesta coral puede ser eficaz y distribuir equitativamente el peso. Para esto es necesario actuar con decisión y sin reservas en las negociaciones.
El debate sobre los refugiados sigue generando un amplio debate. Anoten la opinión del jefe de la inteligencia española. El director del CNI, Félix San Roldán, ha dicho en la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha que los refugiados no suponen un problema de seguridad en España.
A día de hoy los refugiados no generan un problema de seguridad. Y yo creo que esto es... No digo que no tengamos que estar pendientes con eso como con otras muchísimas cosas que pueden afectar a la seguridad de españoles y españoles, pero en este momento no hay un problema desde luego insoluble o muy grande en relación de seguridad y refugiados.
Y en Hollywood, en California, en el Dolby Theater de Los Ángeles, está ya todo listo para la gala de los Oscar. 88 edición de unos premios que comienzan a las 4 de la madrugada, hora española, y en la que la película El Renacido, del mexicano Alejandro Iñárritu, parte como favorita. And the Oscar goes to...
Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia.
Así viene este domingo 28 de febrero, un día que trae más noticias que les adelantamos ya en titulares, con Nicolás Rubio y Paloma Estrada. El alto el fuego en Siria se mantiene pese a algunas violaciones.
La oposición ha detectado infracciones por parte del gobierno sirio en Latakia y Alepo, en el noroeste del país, y en Homs y Hama, en el centro. Rusia informa de 9 violaciones, pero afirma que la tregua se está respetando.
Rusia confirma la muerte de 36 trabajadores en una mina.
Una explosión ha provocado además el fallecimiento de varios miembros del equipo de rescate, que desde hace 3 días trataban de socorrer a decenas de trabajadores atrapados.
Un hombre mata a 14 miembros de su familia en la India.
Acuchilló mientras dormían en la vivienda familiar 8 niños, su esposa, sus 3 hermanas y sus padres. Después se suicidó.
Operación contra la pornografía infantil.
La Guardia Civil ha detenido en Logroño a un varón de 47 años que almacenaba y distribuía por la red vídeos de sexo explícito con menores. Los agentes han intervenido más de 80.000 archivos pedófilos.
11 años de prisión por poner una bomba en casa de su madre.
El autor colocó un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda situada en Madrid que provocó un incendio en todo el edificio. El motivo fue una disputa por la propiedad del inmueble.
Una obra escondida de Sorolla sale a subasta.
El cuadro Un hebreo del pintor valenciano será subastado el martes tras haber permanecido más de un siglo sin ser expuesto al público. El valor de la pieza se estima en unas 400.000 libras.
Y mañana se celebran 5 millones de cumpleaños en todo el mundo.
Esa es la cifra de bisiestos, como se conoce a la gente nacida el 29 de febrero, que existen en el planeta. En España hay 32.000. Uno de ellos, protagonista en la política, que cumple mañana 43 años, es precisamente Pedro Sánchez.
Pues mañana le felicitaremos a Pedro Sánchez. La derrota del Real Madrid en el derbi, pero sobre todo las declaraciones de Cristiano Ronaldo, Alex Alguero, han dejado hoy muchas heridas abiertas.
Sí, reflexiones en el Madrid, que tras esa derrota, los pitos de la afición y los gritos de parte del público de Florentino dimisión, pues ha tenido además que cargar con las palabras de Cristiano, que cargó contra sus compañeros y dejó una frase polémica que luego matizó diciendo que se refería al aspecto físico. Si todos estuvieran a mi nivel, quizá iríamos primeros. En fútbol, el Villarreal se ha puesto a 2 puntos del Madrid tras derrotar por 3-0 al Levante. El Levante sigue en descenso. Marcaron Leo Baptistao, Samu Castillejo y Adrián para el Villarreal. A las 4 se juega el Valencia Athletic, a las 6:15 el Deportivo Granada, a las 8:30 el Barça Sevilla. Luis Enrique no ha hecho rotaciones en la lista ante el último equipo que consiguió derrotar al Barcelona. En segunda división es el Leganés es el nuevo líder tras ganar por 2-0 al Alavés en Butarque. La Liga Endesa, se han jugado 5 partidos este domingo, han ganado el Baloncesto Sevilla, el Dominion Bilbao, el UCAM Murcia y el Montaquiz Fuenlabrada. Está en el tercer cuarto el Iberostar Tenerife, Fiat Juventud, y en tenis Pablo Carreño jugará ante Pablo Cuevas la final del torneo de Sao Paulo.
Sintonía del tiempo. El temporal remite a partir de mañana, pero a esta hora sigue generando muchos problemas, sobre todo en el norte de la península. En Castilla y León hay varios tramos cortados, necesario el uso de cadenas en una docena de carreteras de Burgos, Ávila, León y Salamanca. Atentos a Navarra, sigue cortada la autopista Cope Pamplona-Ester García.
Las lluvias y el viento han hecho que la base de una torre de alta tensión se haya desestabilizado. Por eso, y para evitar su caída, se ha tenido que cortar al tráfico la AP-15 en ambos sentidos a la altura de Irurzun. Esta avería, además, ha dejado sin suministro eléctrico a municipios cercanos. Respecto al resto de carreteras afectadas por el temporal, tan solo se mantiene cerrado el puerto de Belagua en el punto kilométrico 47.
En Aragón, casi 2.000 hogares continúan hasta ahora sin luz. COPE Zaragoza, Marta López.
Sí, sobre todo en Valderrobres y Montalbán, en la provincia de Teruel. Un dispositivo de más de 100 personas trabaja desde ayer para devolver el suministro eléctrico. No hay afectados, centros de salud, hospitales ni residencias de mayores. Continúa la alerta por nieve en el Pirineo Ostense y el sur de la comunidad. El temporal está remitiendo, pero sigue habiendo una treintena de carreteras afectadas con 7 tramos cortados en Teruel, uno en Zaragoza y uno en Huesca. En otros 20 son necesarias las cadenas.
Lo peor hasta ahora está en la cornisa cantábrica. Nos situamos en Cantabria, COPE Santander, última hora, Catalina Nogueira.
Buenas tardes. El temporal de lluvia y nieve que azota Cantabria ha provocado el desbordamiento del río Pas y del Besaya, donde se ha activado nivel rojo de alerta. Además, un desprendimiento ha cortado la vía del tren entre Gibaja y Marrón. Por su parte, el gobierno regional ha activado esta madrugada el nivel 1 del plan territorial de emergencias ante la previsión de más situaciones de riesgo en toda Cantabria.
Y muchas complicaciones también en Asturias. COPE Oviedo, Celso Fernández.
En Asturias la cota de nieve se sitúa en torno a los 700 metros. Los principales problemas se localizan en las zonas altas de la cordillera y los picos de Europa, donde la nieve y la lluvia han propiciado que se produjeran algunos desprendimientos en alguna carretera. De momento, las comunicaciones con la meseta están abiertas por su principal salida, la autopista A66. Está cerrado el puerto de Pajares para camiones y para el resto de vehículos se requieren cadenas. En la red secundaria hay 2 puertos cerrados y 11 con cadenas, al igual que en varias carreteras. La alerta roja se mantiene en el Principado hasta las 3 de esta tarde.
Pues el temporal nos va a acompañar, como decimos, durante las próximas horas. Tiende a remitir y lo va a hacer con mucha menos intensidad. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Se espera que siga nevando en el norte, centro y Sierra Nevada, aunque por encima de los 600 metros. También lluvias en todo el Cantábrico, en Baleares y en Canarias. Y viento que mantiene en alerta Aragón y a la Comunidad Valenciana. Mañana seguirá nevando, pero por encima de los 700 metros. Se esperan lluvias en el País Vasco y en Canarias. Unas lluvias que en principio tenderán a desaparecer según avance el día. Las temperaturas ascienden en general, solo bajarán en la zona de Cataluña.
Completita la portada de hoy, 2:42. Cuenta atrás para el arranque de la sesión de investidura.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para la sesión de investidura de Pedro Sánchez. La foto ha variado muy poco en las últimas horas. La consulta planteada a su militancia para recibir ese cheque en blanco con el que pactar, pues no altera los números. Y los números dicen que solo con el apoyo de Ciudadanos al PSOE no le salen las cuentas. Ni en la primera ni en la segunda votación. Los socialistas, eso sí, siguen mirando a Podemos, Paloma Estrada.
Hoy estamos a tiempo, dice el número 2 del PSOE. César Luna asegura que los socialistas tienen la mano tendida, la puerta abierta al acuerdo, y alerta a Podemos. Los que piensan solo en el tacticismo y en el corto plazo, asegura, tendrán un recorrido muy corto.
Quiero pensar que Pablo Manuel Iglesias no tiene dudas para elegir entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Quiero pensar, porque creo que sus votantes no las tienen, porque sería peor si la duda está entre el cambio y la continuidad. Si muchos partidos han venido para cambiar, ahora nadie entendería que lo que hagan es asegurar la continuidad de Rajoy.
El cambio es ceder y sumar, y eso es, según Luena, lo que votaron ayer los militantes socialistas que dieron el sí al acuerdo con Ciudadanos y a los que ha agradecido lo que considera una alta participación.
El PSOE no quiere hablar con el PP, quieren romper con todo lo que ha hecho. Su número 2, Dolores Cospedal, ha advertido que el pacto entre socialistas y Ciudadanos llevan cubierto un referéndum en Cataluña, Maribel Sánchez.
Y precisamente la unidad de España es uno de los apartados en los que no piensa ceder el PP, ha dicho su secretaria general, y añadía la creación de empleo y el estado de bienestar como puntos innegociables. En lo demás, decía, podrían hacer concesiones para formar la gran coalición con Ciudadanos y PSOE por la que siguen apostando. Para un futuro inmediato, el de la semana que viene, Cospedal insiste en la negativa a facilitar la investidura de Pedro Sánchez por varios motivos. Entre ellos, porque el PP es el el que ha obtenido más votos y porque el pacto PSOE-Ciudadanos, ha dicho, es un acuerdo trampa.
Que es un acuerdo entre partidos que consiste fundamentalmente en subir los impuestos y en derogar todas las reformas que ha hecho el Partido Popular estos años para crear empleo y para que España saliera de la quiebra. Según dicen destacados socialistas, lleva encubierto un referéndum en Cataluña y no habla claro de la defensa de la unidad de España, no cuenta con los votos del Partido Popular para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno.
María Dolores de Cospedal ha hecho también un llamamiento a la unidad del partido. Recordaba el refrán en el que se dice que en tiempo de zozobra no hay que hacer mudanzas y ha instado a sus compañeros a cuidar y preservar el PP de quienes quieren que desaparezca.
Pues esta vez sí, el tópico de semana clave tiene todo el sentido. Es la semana de la primera sesión de investidura. Lo analizamos, lo que puede pasar con Fernando Jáuregui del equipo titular del Confidencial de La Linterna. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida vamos con el debate que arranca el martes, pero sí que me gustaría preguntarte por esa consulta interna del PSOE que no altera en nada la parrilla de salida en la sesión de investidura. Sánchez, Pedro Sánchez, ¿ha conseguido lo que quería? ¿Ha conseguido ese cheque en blanco o la baja participación le invalida, Fernando?
Bueno, no es tan baja, ¿eh? Para una consulta de estas no es tan baja. Hay que reconocer que a Pedro Sánchez le están saliendo bien las cosas porque está actuando, le está echando mucho valor y un poco de inconsciencia, ¿no? O mucha inconsciencia y bastante valor, no sé exactamente, pero hasta ahora pues está pedaleando él, encabezando el pelotón. Lo que no se sabe es hacia dónde va ese pelotón. Yo, la idea que yo tengo es, primero, los militantes, los que han votado, los que ese 52% me parece que es que ha votado, me da la impresión de que han votado un poco un cheque en blanco, porque la pregunta se las traía, la pregunta era una pregunta absolutamente vaga. Esto a Pedro Sánchez le vale, frente al Comité Federal le vale. O sea, el lunes el Comité Federal va a tener que decir que sí a lo que sea. A lo que sea significa a una investidura que fallida, que no va a salir. Eso es obvio, lo sabe todo el mundo. ¿Qué creo yo que tiene que hacer después Pedro Sánchez? A mí, sinceramente, me parece muy bien la democracia directa. Esta de consultar a la militancia, siempre consultar a la gente siempre está bien. Ahora bien, ya que les has consultado con una pregunta genérica, que es una pregunta de ¿confías en Pedro Sánchez, sí o no? Es prácticamente lo que dice la pregunta. Oye, ¿por qué no le sometes después del fiasco en la investidura, que lo va a haber, obviamente, del día 5 o de cuando sea? Porque ahora todavía ni siquiera sabemos si va a ser
el viernes o el sábado, eso es.
Pero bueno, pensemos que sea el 5, da lo mismo. El 7. El 7 tienes que pensar ya en otros pactos. Tiene Pedro Sánchez que pensar en otros pactos. Incluso Ciudadanos pensarán otros pactos. Incluso el PP es posible que Rajoy o quien sea se someta a la investidura. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez no somete a sus militantes, ya que está en preguntarles directamente, por qué no les somete otra pregunta? Por ejemplo, ¿aceptaría usted un pacto a tres con Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista para un programa reformista y probando quién sea el jefe del gobierno? Y a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que los militantes del PSOE dicen que sí. Y que ese no nunca jamás de Pedro Sánchez, que a mí me parece una barbaridad política, a pactar con el PP, ese no nunca jamás, pues se convierte en que tendrá que pactar con el PP, porque si no, yo, excepto una gran coalición, no veo una posibilidad aquí de salir de este embrollo, la verdad, porque es que no la hay. Matemáticamente no la hay.
Hoy decía Fernando Dolores Cospedal, la acabamos de escuchar, que si Pedro Sánchez fracasa, Rajoy lo va a intentar. La pregunta es cómo.
Pues tampoco le saldrá. Si no llegamos a un... Es que hay que cambiar absolutamente todos los datos del juego, porque es que este juego ya no es el juego convencional. Estamos hablando de otra cosa muy diferente a lo que estábamos antes. Entonces, hombre, yo creo que Rajoy tendrá que pensar un poco en su propia permanencia política, ¿eh? También lo digo, porque a lo mejor resulta que es que él, que ya ha hecho muchas cosas buenas, debo decirlo, pues a lo mejor tiene que dar un paso a un lado, porque lo dicen también algunos militantes suyos, no a micrófono abierto, pero sí lo dicen, como sabemos todos los periodistas, ¿no? Pero desde luego Pedro Sánchez tiene que terminar ya con ese no nunca jamás al PP y a Bildu, porque a Bildu que haga lo que quiera con Bildu, pero con el PP es que no puedes decirle que no, porque el PP es que es clave. Para hacer cualquier reforma es clave. Para conseguir la mayoría que nos libere de unas próximas elecciones, de unas elecciones repetidas, es clave. Algo tiene que cambiar. El señor Sánchez no puede empecinarse en el no nunca jamás. Y eso para mí es el dato básico de todo lo que va a ocurrir. A partir del lunes día 7, ahí tendrán que pensar todos qué diablos es lo que van a hacer a continuación.
Pues a partir de...
también por Rivera, claro, por Rivera. Rivera es el hombre que está intentando tender un brazo a un sitio y a otro para hacer la gran coalición, porque Rivera es el agente principal de la gran coalición, que es lo que necesitamos, dicho sea de paso, se pongan como se pongan.
Pues a partir del día 7 va a tocar seguir pedaleando, ya veremos en qué dirección. Fernando Jauregui, gracias.
Esperemos que no sea hacia el abismo, que pedaleemos en una dirección coherente, que yo espero que sí, yo soy optimista y espero que sí, la verdad.
Escuchamos mañana en el Confidencial de la Linterna con Federico Quevedo y, cómo no, con Juan Pablo Colmenarejo. Gracias, buenas tardes. Pues
un saludo a todos nuestros oyentes y a ti también, un abrazo.
3:10, 2:10 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño? Sí, un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día de Andalucía. Lo primero, vaya por delante, felicidades a todos los andaluces. Acto institucional en la que la presidenta andaluza ha entregado el título de hijos predilectos a Joaquín Sabina y al cirujano Ángel Salvatierra. En su discurso, la presidenta de la Junta ha hecho una defensa de la Constitución y de la unidad de España. Ya veremos si su partido no tiene que tragar con lo del referéndum en Cataluña. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Eminentes andaluces de todos los ámbitos han recibido hoy los máximos galardones de la comunidad en este 28 de febrero que conmemora los 36 años de un referéndum con el que Andalucía alcanzó las cotas máximas de autonomía. Este año, dadas las circunstancias políticas del país, la fecha ha sido utilizada por los líderes de la comunidad para reivindicar a Andalucía como garante del equilibrio y la igualdad territorial. Así lo indicaba la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Como siempre, los andaluces hemos sido el fiel de la balanza. Aquel 28 de febrero se abrió la puerta a la esperanza para esa igualdad de oportunidades que reclamábamos y que merecíamos. Y con nosotros le dimos también la puerta a la esperanza al resto de los españoles. Y en un momento, como le decía, importante como este, donde hace falta diálogo, concordia y entendimiento, Andalucía, como siempre, estará a la altura.
Díaz entiende que en el actual contexto hay que redefinir un nuevo proyecto común de España y también el presidente de la Cámara Andaluza, Juan Pablo Durán, abogó por un nuevo pacto territorial. Incluso el líder del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, defendió la igualdad de todos los españoles y ha opinado que Andalucía debe jugar un papel determinante para que no se corrompa el principio de solidaridad interterritorial.
Salimos al exterior hace semanas que dejó de ser portada de los periódicos o de los informativos de radio y televisión. Pero el drama de los refugiados sigue siendo uno de los grandes problemas de este siglo en Europa. La respuesta tibia de la comunidad internacional mantiene aletargado este drama, pero sin aportar soluciones reales. Hoy el Papa Francisco ha pedido una respuesta coral. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El Papa efectivamente rezaba durante el Ángelus por los refugiados que huyen de la guerra y de otras situaciones inhumanas, así lo ha dicho, pero también por los países que les ayudan en solitario, y ha reclamado una respuesta coral que sea eficaz y que distribuya equitativamente el peso. Concretamente, se refería a estos.
En particular, la Grecia y los otros países que son en primera línea.
En particular, Grecia y los otros países que están en primera línea, prestándoles un generoso socorro. Que necesita la colaboración de todas las naciones. Insistía el Papa en que para esto es necesario actuar con decisión y sin reservas a la hora de negociar. También ha hablado de esperanza por el cese de hostilidades en Siria, país de origen de la mayoría de los refugiados que llegan a Europa.
Unos 20.000 refugiados esperan en Grecia para poder pasar al resto de Europa. Solo en la frontera con Macedonia, como decimos, hay 5.000 refugiados atrapados. José Antonio Reina es presidente de la asociación Proemait. Se encuentra en estos momentos en Lesbos, junto con un equipo español de profesionales de emergencias que ayudan desde diciembre a los refugiados que llegan a la isla griega. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decimos que te encuentras en Lesbos. ¿Cuál es la situación en la isla?
Pues, ¿qué situación aquí? Pues mira, antes de anoche estuvo un poco la cosa parada y hoy hemos recibido unos 35, alrededor de 35-40 embarcaciones. Uh-huh. O sea, hoy ha sido una locura.
¿El anuncio de cierre ha afectado a la llegada de embarcaciones? ¿El anuncio de cierre de la frontera?
Pues nosotros creíamos que iba a afectar, pero a la baja, que se iban a aguantar, que iban a esperar, que sabiendo lo que se iban a encontrar aquí, no iban a pasar. Pero no sé si les llega la información o no sé qué es lo que está pasando, ya te digo, hoy habrán desembarcado unas 1.500 a 1.700 personas.
Estamos en pleno invierno, el frío hace mella. ¿En qué situación llegan a la isla de Lesbos los refugiados?
Pues como salen de noche, para que intentar burlar un poco los sistemas de control de los coastguards y las patrulleras que están ahora mismo vigilando la zona, que desde que a raíz de la detención pues han aumentado su presencia, que no digo que haya sido por nosotros, ojo, pero sí que es verdad que dio la casualidad. Y entonces cuando llegan, pues las embarcaciones en las que vienen las hacen sin vergüenza, como yo digo, porque no las hacen en condiciones, muchas de ellas se despega el fondo, al despegarse el fondo de la embarcación entra agua y todas vienen con 2-3 cuartas de agua, por lo cual vienen mojados. Si la temperatura que hace es baja, pues imagínate, llegas de noche empapado, muerto de frío, y la verdad es que la situación es dura, es complicado de explicártelo y que lo podáis entender.
Hacía referencia a esa detención hace unas semanas de 3 bomberos de vuestra asociación de ProEMAIT. ¿Habéis vuelto a tener problemas con las autoridades griegas?
No, hemos vuelto a tener problemas. De hecho, seguimos trabajando con ellos y nada, todo bien. En realidad es todo correcto. Estuvimos hablando con el capitán de los Coward, con el que tuvimos una reunión, y hombre, el señor se disculpaba un poco y no, como diciendo que no directamente que había sido un error, pero sí que lo dejaba, lo insinuaba, ¿no? De que, bueno, fuimos una consecuencia de mala suerte, estar en el sitio inadecuado, en el momento inadecuado.
Pues esperemos que no tengáis más problemas y que podáis seguir ayudando, como decimos, a esos miles de refugiados que siguen llegando a Grecia y a la isla de Lesbos. José Antonio Reina, presidente de la asociación ProEMAIT. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Una última hora también del exterior, en ese referéndum en Suiza en el que votan una propuesta para la deportación automática de los inmigrantes que cometan delitos menores. Un sondeo de última hora, como decimos, de la radiotelevisión pública suiza avanza que los suizos, con un 59% de los votos, rechazarían esa propuesta del Partido Nacionalista. Si finalmente, eso sí, sale adelante, se expulsará del país a los residentes extranjeros declarados culpables de delitos como superar el límite de velocidad. Corresponsal en la zona, Asunción Serena.
Hace 5 años los suizos votaron por la expulsión de extranjeros que cometieran delitos o crímenes graves y hoy quieren endurecer esa medida para expulsar también a los que cometan delitos menores como participar en una pelea o defraudar a la seguridad social y ampliarla también a los que hayan nacido en Suiza pero de padres extranjeros. Si la iniciativa se aprueba hoy, el gobierno va a inscribirla en la Constitución para evitar un voto contrario del Parlamento, pues casi todas las fuerzas de la oposición son contrarias, así como el conjunto de sindicatos, patronales y comunidades religiosas. En la actualidad, Suiza expulsa a unos 500 extranjeros criminales cada año. Con esta nueva ley, la cifra podría elevarse a 5.000.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y el mundo del cine mira a Los Ángeles, gran gala de los Oscar que van a poder seguir a partir de las 4 de la madrugada aquí en España. Todas las quinielas miran a El Renacido, la película del mexicano Alejandro Iñárritu. Como siempre, nadie descarta las sorpresas. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
88 edición de los Oscars, una edición que puede suponer el primer Oscar para el actor Leonardo DiCaprio por su papel en El Renacido. Según las apuestas, DiCaprio, nominado en 5 ocasiones, es el máximo favorito, como lo es El Renacido, para llevarse el premio a la mejor película. Su director, Alejandro González Iñárritu, podría también entrar en la corta lista de directores que han ganado 2 Oscars consecutivos al mejor director. Iñárritu ganó el año pasado el Oscar por Birdman y esta madrugada su nombre podría unirse a los de John Ford y Joseph Mankiewicz. Además del Renacido, otras 7 cintas aspiran al Oscar a la mejor película. Son El Puente de los Espías, La Gran Apuesta, Mad Max, Spotlight, El Marciano, La Habitación y Brooklyn.
Pues una de las canciones nominadas al Oscar a la mejor banda sonora es este Earn de The Weeknd. Es la banda sonora de 50 sombras de Grey que, por cierto, esta noche ha recibido el Razzie, que son los anti-Oscar a la peor película. Tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.